El gobierno realizó este sábado en el Auditorio Nacional del Sodre una prueba piloto del llamado pase responsable. ¿Cuál era la intención? Experimentar con un sistema que permita la reapertura de las salas de espectáculos y de otro tipo de eventos antes de que la pandemia sea cosa del pasado, como dijo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Es decir, lo que se busca es que no pasen muchos meses más con esas actividades congeladas. Para llevar a la práctica este simulacro, se utilizó la sala Hugo Balso, la más chica del complejo, con una puesta en escena del Ballet Nacional del Sodre y un público de apenas 100 personas, integrado casi en su totalidad por miembros del gobierno y periodistas. En perspectiva estuvo allí. En perspectiva tuvo la presencia de un miembro de nuestro equipo, Gastón González Napoli. Lo sumamos ahora a esta emisión. Buen día, Gastón.
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno,
en mi caso no soy madrugador, pero hoy me sumo para sumarme al archipiélago también.
Sí, para seguir aprendiendo, para seguir sumando experiencias. ¿Cuánto aprendizaje, Gastón,
Totalmente.
Las ventajas de la emergencia sanitaria. Bueno, hablando de experiencias, empecemos por ahí, por una introducción tuya.
Sí, fue mismo una experiencia esto del sábado, desde todo punto de vista, pues fue volver a un espectáculo después de meses, que los oyentes sabrán que yo soy muy de lo cultural. Recuperar, aunque sea en parte, la experiencia colectiva, o sea, aplaudir en grupo a artistas que estuvieron ahí enfrente nuestro. No sentir el cansancio por el brillo de las pantallas, eso sí que vino bien también. Hasta incluso como que no me molestó tanto cuando a alguien se le activó el flash en medio de la oscuridad, el flash del celular, o cuando uno comentó algo por lo bajo en medio del silencio, que hasta marzo de 2020 me daban ganas de matarlo. Esta vez dije, bueno, no está tan horrible, mejor esto que la nada, ¿no? Pero también tuvo como una experiencia sanitaria, porque yo pasan los meses y no termino de acostumbrarme a algunas cosas, ¿no? A los tapabocas capaz que sí, pero a llegar a un espectáculo que te hagan un hisopado, no del todo. Fue una experiencia que también se tornó un poco extraña al final, cuando salimos y estaba una manifestación que estaba transcurriendo desde hace rato, pero cuando yo llegué todavía no había empezado, que incluyó acusaciones de nazismo contra el gobierno. Contra los que íbamos saliendo, incluso que me interpeló ahí afuera un joven pelilargo sin tapabocas que me trataba de sonsacar algo ahí de cómo había sido el espectáculo, mientras me grababa con su celular. O sea que tuvo un poco de todo la experiencia.
Bueno, vayamos por partes. Después de esa entrada, después de esa visión global, empecemos. ¿Por dónde?
Bueno, ya habrán visto todos en informativos, en los diarios, imágenes de, bueno, o en las redes sociales, ¿no? Imágenes del ministro Pablo da Silveira y de Martín Intamuso, que es el presidente del directorio del Sodre, que estaban tomando la temperatura a la entrada. A los que íbamos entrando, nos tomaban la temperatura a ellos con esas pistolas que toman la fiebre. Era por una medida sindical, los trabajadores se habían negado a tener contacto con las personas que llegaran antes de que tuvieran un test negativo a COVID-19, o sea, los primeros que los iban a tener contacto eran los que tomaban la fiebre. Ellos decidieron que no iban a ser los trabajadores, y estos dos jerarcas tomaron la posta, en el caso de da Silveira con mucho buen humor. A mí me quedó la sensación también de que un poco estaba haciéndose ver para la prensa, ¿no? Diciendo, miren cómo yo estoy acá haciendo esto. Lo mencionaba varias veces, incluso cuando yo llegué, alguien había salido afuera a avisar a los periodistas, che, miren que el ministro va a estar haciendo esto. En mi caso, el que me tomó la temperatura fue Intamuso, que por lo menos cuando llegué yo estaba más callado. Bueno, la toma de temperatura fue el primer mojón de un protocolo sanitario que era extenso. Al pasar tuve que mostrar la entrada en papel, la típica entrada en papel de espectáculo. Que le había ido a buscar a la torre ejecutiva. También tuve que mostrar la cédula. Ahí me dieron unos pegotines que tenían mi número de cédula. Los tuve que llevar a la siguiente etapa, que era una infraestructura armada para hacer los hisopados, parecida a los vacunatorios, ¿no? Como con separados distintos pequeños espacios para que se fueran sentando los que llegábamos. Ahí le di los stickers a una enfermera que los pegó en el tubo de mi hisopo, como para distinguirlo de los demás. Me realizó el procedimiento ahí bien a fondo. El hisopado, vieron que es un procedimiento que tiene mala prensa, pero para mí totalmente justificada. Salí llorando con los ojos entre lágrimas, ahí haber perdido a ver a dónde tenía que seguir, hasta que me guió una mujer que estaba dispuesta para esa tarea. Ahí llegué a la tercera etapa, que era la sala de espera. Para ubicarse dentro del auditorio del Sodre, entramos por la puerta principal. Ahí en el hall de entrada estaba el vacunatorio, y te llevaban a la derecha por abajo de las escaleras que hay. Ahí también hay un espacio abierto Y bueno, ahí habían dispuesto unas decenas de sillas para que estuviéramos sentados esperando ahí los post-hisopados. Unos 20 minutos, más o menos. Tuvimos que esperar 20 minutos, capaz que un poquito más. Hasta que nos dieran el resultado, que era un poco gracioso porque venía una persona con una carpeta y leía tu apellido así como en facultad o en el liceo para darte el resultado del examen. Pero te lo daban ahí al lado, entonces a mí me empecé a poner nervioso porque digo, donde haya un resultado positivo me muero de la vergüenza ahí enfrente a todos los asistentes. Pero no, finalmente no sucedió.
Pero por lo que informó Nicolás Martinelli, el asesor presidencial y uno de los principales también involucrados en la organización de este evento, no hubo ningún positivo, ¿verdad?
No hubo nadie que tuvo que hacer
ahí la caminata de la vergüenza. Nadie pasó por ese momento incómodo que vos temías.
No. Y bueno, mientras esperaba, también lo que pasó fue que afuera iba aumentando el bullicio. Cuando yo llegué no había nadie, solo había algunos periodistas esperando para entrar. Periodistas de la televisión, ¿no? Con sus cámaras. Pero ahí se fueron armando dos manifestaciones. Una de artistas, hay un colectivo de artistas, y otra de un grupo de personas, llamémosles escépticos de la pandemia. De la primera de estas manifestaciones me enteré al rato, cuando los colegas que iban entrando iban comentando, porque ya no se podía volver a salir. Una vez que entrabas no podías volver a salir. Y de la otra manifestación, la de los escépticos, me enteré desde ahí porque empezamos a escuchar una voz, ahí por un altavoz, una voz masculina, diciendo que lo que estábamos haciendo, esto, el pase responsable, era comparable a la Alemania de 1933. Y ahí entre la gente enseguida empezó a comentarse, che, este es Salle, ¿no? Y sí, efectivamente era un grupo de gente liderado por Gustavo Salle que se ha convertido en vocero de esta corriente negacionista, ¿no? Con ellos recién interactué a la salida, después les puedo comentar un poco más. Además de estos vínculos con la Alemania del 33, o sea, y el momento en que llega Hitler al poder en Alemania, para los que no tengan tanto manejo de fechas, también se oían cánticos de libertad, ¿no? Y de gritos de alcahuete, vende patria, y con un redoblante, o sea, se iba armando un bullicio afuera. Después de que me dieran el resultado negativo, que eran trabajadores no del Ministerio de Salud Pública, sino de la Asociación Española, esta que me dio el resultado a mí hizo como una pequeña pausa dramática. Gastón González, sí, me acerco, hace la pausa. Bueno, es negativo. En esa pausa ahí también viví toda la vergüenza posible. Pero finalmente, bueno, me dio el negativo. Ahí me indicó hacia dónde seguir, que era hacia las boleterías del Sodre, ¿no? Que las boleterías son lo primero que ves cuando uno entra por la puerta principal, pero acá había, como les decía, todo este rodeo para dar. Ahí en las boleterías me pidieron el código QR que me había llegado el mail. Y bueno, ahí finalmente me dejaron pasar hacia la sala balsa. O sea, ahí ven todo el protocolo. Tenía una entrada física que la había tenido que ir a buscar nada más que a la torre ejecutiva. La cédula, el hisopado, el tiempo de espera, el código QR al mail, por supuesto, también todo el tiempo de tapabocas. También había alcohol en gel a la entrada. En la sala Hugo Balsa, que es la que está abajo, la más pequeña, como decía Emiliano, entré a eso a las 19, faltaba una hora para empezar el espectáculo. Ahí en la sala Balso no hay señal de celular, entonces también esa era una queja que se iba escuchando entre la gente, ¿no? Porque había bastante espera y nos quedábamos sin eso. Yo por suerte me había llevado un libro. Ahí el comentario general.
Qué buen punto al margen ese, ¿no? Sí. Qué buen punto al margen.
Revisar lo tuyo.
¿Qué hace hoy un ser humano cuando tiene que esperar unos minutos en algún lado si no tiene un celular, ¿no?
Yo me vi venir que iba a tener un tiempo de espera y un tiempo para matar. Además con el distanciamiento entre los asientos, ¿no? No, después se fue generando charla, pero al principio era gente separada en islas también, ¿no? Era un archipiélago también la sala Balsa.
Sigamos.
El comentario general era como una... también la expectativa que les decía yo, ¿no? Bueno, qué bueno estar en una sala, pero también empezaba la pregunta de ¿será viable extender esto, ¿no? Con la molestia del hisopado, ¿será viable extenderlo? En esa hora de espera fue llegando todas estas figuras del gobierno que mencionamos al principio. Estaba Isaac Alfie, puedo llegar a confundirme alguno porque con el tapabocas no es tan fácil de distinguir a la gente, pero estaba Remo Monseglio, su secretario de Turismo, la vicepresidenta del Sodre, Adela Dura, la subsecretaria de Cultura, Ana Ribeiro, estaba Guido Manín Ríos, también había más senadoras y diputadas, como Carmen Sanguinetti, estaba Fernanda Araújo, William Rey, ¿no? De la Comisión de Patrimonio. La que abrió el espectáculo fue Mariano Richetto, en este caso ya no como bailarina, sino como directora del Ballet Nacional del Sodre, que estaba por primera vez presencialmente en una puesta en escena del ONS, porque se llegó a hacer una apuesta de un tranvía llamado Deseo, pero ella estaba en cuarentena, entonces no había podido estar. Ella dio un breve discurso ahí a la hora señalada, a las 8, en el que contó qué era lo que íbamos a ver y cómo había sido el proceso de trabajo. y dijo, hoy volvemos a mostrar nuestra excelencia, ¿no? Ya puso la vara alta antes de empezar Mariana Richet. Mm.
Lo que siguió, vos advertías, no lo podés quizás comentar desde el punto de vista cualitativo, porque no tenés tantos conocimientos de danza en particular, no podés hacer una valoración técnica, pero sí lo podés describir claramente, ¿no?
Sí, lo primero que les puedo decir es que me gustó. Se sintió bien eso de ver artistas en su salsa, ¿no? Más todavía cuando tienen tanto talento, esa capacidad que parece que flotan y que tienen de narrar solo con el cuerpo, pues ni siquiera tenían los rostros, ¿no? Ni siquiera podían transmitir con el rostro, pues estaban todos los bailarines también de tapabocas. Tampoco se notó eso que comentaba Richetto en ese discurso, que es que tuvieron que ensayar en video, por video, desde sus casas cada uno, corriendo los muebles para poder ensayar. Eran tres coreografías cortas, una de un brasilero, otra de un uruguayo, otra de un argentino, los tres jóvenes integrantes del BNS. La primera fue una obra así intensa, oscura, todos vestidos de negro, estaba inspirada en la ley de violencia basada en género, que era una obra con movimientos también como violentos de los bailarines, incluso con gritos. La segunda, que era la de este uruguayo, fue más sensual, romántica, tuvo una extensa secuencia a dúo, cuando la primera era como más colectiva. Los bailarines, en este caso, con tonos tipo verde petróleo. Y la tercera, que era con tangos de Gardel, también con en este caso con colores azul, bordó. La ropa siempre toda muy sencilla, pero elegante y pegaba a tono con la idea, que era eso, que el nombre del espectáculo era Workshop Coreográfico. O sea, era como desde el nombre uno sabía que estaba viendo algo que era más bien un taller que algo como completo, ¿no? En este último caso también tenía algún toque de humor, porque a los bailarines los traían a escena como en carretilla, ¿no? Como si fueran muñecos, y cuando empezaba la música se activaban. Al terminar, el ministro Pablo da Silveira dio un discurso, agradeció mucho a los trabajadores, a los bailarines, a todo el equipo. Le agradeció especialmente a Marinés Ovaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que fue una de las pocas representantes de la oposición que estaban ahí en la sala. Estaba ella, estaba la directora de Salud Capitalina, Virginia Cardoso. A ella, da Silveira le agradeció por Twitter, no le había agradecido ahí en persona. Y bueno, el ministro remarcó que esto de workshop era algo entre nosotros, dijo, lo quisimos hacer entre nosotros para no traer a nadie de afuera y exponerlo a todo este protocolo, a los riesgos que incluye también, ¿no? Porque no deja, aunque todo el mundo haya dado positivo, son test, los test rápidos no son tan confiables como los test PCR. E hizo hincapié en ese sentido en que los asistentes no habían ido con sus parejas porque era una instancia laboral, era una prueba de todo esto y no era algo de esparcimiento. Y ahí, cuando daba toda esta explicación, decía da Silveira, nadie va a estar obligado a usarlo, ¿no? Nadie va a estar obligado a usar esta herramienta del pase responsable. Decía que la idea era tener, como decías vos, Emiliano, en la introducción, herramientas antes de que la pandemia termine, porque el sector cultural está muy golpeado y no quieren empezar a desarrollar la herramienta cuando ya la pandemia haya aflojado, sino que quieren estar listos para alargar apenas se pueda. Esa fue como la idea general del planteo que hizo da Silveira. Después, la salida fue escalonada, iban indicando fila por fila, salen ustedes, como para que también no hubiera un apelotonamiento de gente en las escaleras de la sala.
Y al salir a la calle, ¿te encontraste de vuelta con la manifestación?
Sí, ahí finalmente me encontré, porque a la entrada, como les decía, no estaban. Salimos sobre las 9 de la noche por una puerta lateral, en vez de por la principal, por una de las puertas laterales del Sodre, ahí en la esquina, ahí atrás de Radisson. Ahí en la puerta mismo nos encontramos con un trío de personas que iban filmando a todos los que salían. Había dos personas con celulares y otro con una cámara y hasta con un micrófono, que yo primero pensé que serían periodistas de algún medio más pequeño, ¿no? Porque no tenían cámaras de televisión, pero enseguida me di cuenta de que eran manifestantes, porque preguntaban a los que salían cómo estuvo el espectáculo, pero al que les respondía lo agarraban enseguida y decían, ¿y qué opinás del GACH? De que el GACH no debata con Médicos por la Verdad, esta organización que es también negacionista de la pandemia. Manini Ríos, que fue uno de los que le contestó, lo persiguieron unos cuantos metros, cruzaron la calle incluso mientras él seguía caminando, asediándolo a preguntas. Él iba solo, sin ningún tipo de custodia. Tampoco se acercó hasta ahí la Guardia Republicana, que sí estaba en la esquina donde estaban todos los grosos, los manifestantes. Acá en este no había tanta seguridad. Y al otro que lo persiguieron fue Gerardo Sotelo, presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, o sea, de los medios públicos, que a diferencia de los demás, Sotelo les hizo frente, les discutió, les decía, ustedes no son periodistas, son activistas. Terminó diciéndole fascistas él a ellos mientras caminaba cada vez más rápido, una escena un poco bizarra de ver. Después en Twitter me encontré con que estos manifestantes que como yo decía, nos estaban filmando a todos, publicaron el video de Sotelo diciéndole fascista. Yo mandé ayer el audio, no sé si lo tienen a mano ahí como,
a ver,
como para escuchar
estudio.
Un pedacito.
Sotelo, vamos a ver quién está pegado.
¿Cómo fascista?
¡Fascistas!
Yo no soy fascista, soy madre.
Mostrar la información. Mire así los
juegos. Usted es un genocida. No les importa solo la plata.
Como les decía, terminó Sotelo gritándose con los activistas, diciéndole fascistas él a ellos. Ahí finalmente llegué hasta la otra esquina, hasta estos manifestantes que estaban ahí con Gustavo Salle, que era, se referían como el doctor, todavía estaba a esa hora.
¿Y cuáles eran las consignas?
Y iban desde no al pase verde, que fue uno de los nombres que se manejó para esto. Finalmente el gobierno lo llama pase responsable, pero acá era no al pase verde. Los que discriminan son nazis. Salle les gritaba a los que iban saliendo, váyanse mirando al piso, ¿no? Como si se fueran con vergüenza. Había hasta una bandera de Palestina, un rejunte de cosas. Una mujer gritaba así desaforada, asesinos a los que se iban alejando. Como yo me paré a mirarlo, se me acercó un hombre joven, tendría unos 30 años, así con un look como de rockero de los 70, bigote, pelo largo. Si no me equivoco, tenía lentes oscuros. Capaz que ya a esta altura ya me imaginé toda la película, ¿no? Pero del pelo y el bigote, seguro. Así como muy, muy look de rockero. Sin ningún tipo de mala onda, bien. Se me acercó, me empezó a hacer preguntas mientras tenía el celular como filmándome o grabándome. Se presentó como Vladimir, después me contactó por redes sociales también. Me preguntó primero cómo había sido el espectáculo y después qué opinaba yo del pase responsable. Ahí terminamos hablando, me decía que no estaba de acuerdo conmigo, como que era algo discriminatorio. Me hablaba de un documento del Grupo Asesor Científico Honorario que tiene que ver con las vacunas, que es un documento verídico de febrero, que habla sobre la información que no se tiene todavía o que no se tenía todavía las vacunas en ese momento. Hoy hay bastantes más datos, ¿no? Con el paso de los meses han ido surgiendo más datos, pero ellos tenían este documento particular, lo habían impreso, lo tenían pegado en un contenedor de basura ahí donde estaban ellos manifestándose. Este hombre, Vladimir, bueno, como les decía, me preguntó si esto no me parecía discriminativo. Le dije que yo no tenía opinión al respecto, ¿no? Que me dejara pensar un poco más, a ver cómo seguía la cosa. Pero me decía que no discrepaba, que discrepaba conmigo, pero se ve que le caí bien. Me terminó ofreciendo incluso seguirla, llevarme a un bar y pagarme la comida para seguir charlando sobre todo esto, así debatiendo, pero bueno, me pareció divertido, pero me ganó la responsabilidad sanitaria, que el hombre no tenía tapabocas tampoco, así que preferí irme para mi casa, pero bueno, por lo menos pude charlar ahí, conocer un poco más de los planteos.
Sí, no te podés quejar, entonces, tuviste una salida de 3 horas de duración, durante las cuales hubo de todo un poco.
De todo, de todo. Y lo que me quedó fue la pregunta esa que les decía que se iba comentando adentro de la sala Hugo Balso al principio, en ese lapso de espera sin celulares, que era si toda esta parafernalia es viable, por ejemplo, para un concierto, ¿no? Me pregunto si una audiencia rockera esperaría pacientemente el resultado del test, como hicimos nosotros. Quizás no te hagan el test ahí, sino que el planteo sea que vos lleves el resultado de un test de farmacia. Ahí me pregunto si será tan fácil de controlar. Quedan creo que varias dudas de esta prueba piloto, que supongo que también era la idea, ¿no? Ver cómo funcionaba y ver qué ajustes tendrían que hacer. Por lo menos pudimos volver a ver Cultura en Acción después de unos cuantos meses de silencio.
1170 AM, Radio Mundo.